Los sueños de San Juan Bosco. Primera parte.
Los mártires de Turín. Año de 1845. Un nuevo sueño había de ilustrar la mente de San Juan Bosco sobre el fin glorioso de los esclarecidos mártires de Tulín, Adventor, Octavio y Solutor, cuyo martirio había tenido como escenario, según lo indicara la señora de sus pensamientos, en el mismo lugar en que sus obras comenzaban a incrementarse prodigiosamente. He aquí lo que nos dice Lemoine, que recogió el relato de labios del santo. Le pareció encontrarse en el extremo septentrional del rondó o círculo baldoco y dirigiendo la mirada hacia el Dora, entre los esbeltos árboles que en aquel tiempo adornaban perfectamente alineados la avenida, hoy denominada Regina Margherita, vio hacia la parte baja, a una distancia de unos 70 metros de la contigua calle Cotolengo, en un campo sembrado de patatas, maíz, fréjoles y repollos, a tres bellísimos jóvenes, resplandecientes de luz. Estaban a pie firme en el mismo espacio que le había sido indicado en el sueño precedente como teatro de su glorioso martirio. Los tres le invitaron a bajar y a unirse a ellos. San Juan Bosco se apresuró a hacerlo, y cuando estuvo en su compañía le condujeron amablemente hasta el extremo del lugar en el que ahora se eleva la majestuosa iglesia de María Auxiliadora. El santo, después de recorrer un breve espacio yendo de maravilla en maravilla, se encontró en presencia de una matrona magníficamente ataviada y de una indecible hermosura y un extraordinario esplendor y majestad, junto a la cual se veía un venerable senado de ancianos con aspecto de príncipes. A ella, como a reina, formábanle cortejo innumerables personajes de una belleza y de una gracia deslumbradoras. La matrona, que había aparecido en el lugar que hoy ocupa el altar mayor de la iglesia grande, invitó a San Juan Bosco a que se le acercara. Cuando lo tuvo junto a sí, le manifestó que aquellos tres jóvenes que le habían conducido a su presencia eran los mártires Solutor, Adventor y Octavio, y con esto parecía quererle indicar que ellos serían los patronos especiales de aquel lugar. Después, con una encantadora sonrisa y con afectuosas palabras, lo animó a que no abandonara a sus jóvenes y a proseguir cada vez más con mayor entusiasmo la obra emprendida. Le anunció que encontraría obstáculos al parecer insuperables, pero que todos serían vencidos y allanados si ponía su confianza en la Madre de Dios y en su divino Hijo. Finalmente, le mostró a poca distancia una casa que realmente existía y que después supo ser propiedad de un tal señor Pinardi y de una pequeña iglesia en el sitio preciso en el que ahora se encuentra la de San Francisco de Sales, con los edificios anexos. Levantando la diestra, la señora exclamó con voz inefablemente armoniosa: «Haec est domus mea, inde gloria mea». Al oír estas palabras, San Juan Bosco se sintió tan emocionado que se estremeció, y entonces la figura de la Virgen, que tal era aquella señora, y toda aquella visión, desapareció como la niebla en presencia del sol. Él, entretanto, confiado a la bondad y en la misericordia divina, renovó a los pies de la Santísima Virgen la consagración de sí mismo a la obra a la cual había sido llamado. A la mañana siguiente, muy contento por el sueño que había tenido la noche anterior, don Bosco se apresuró a visitar la casa que la Virgen le había indicado. Al salir de su habitación, dijo al teólogo Borel: «Voy a ver una casa a propósito para nuestro oratorio». Pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando, al llegar al lugar indicado, en vez de encontrar una casa con una iglesia, halló una morada de gente de mala vida? Al regresar al refugio y habiendo sido interrogado por el mismo teólogo, sin más explicación le dijo que la casa sobre la cual había fundado sus proyectos no le servía para el fin propuesto. En otro sueño recibió de la Virgen la explicación y el sitio le sirvió. suerte de dos jóvenes que abandonan el oratorio. Año de 1846. Ante los peligros y pérdidas de las almas y frente a la ofensa de Dios, San Juan Bosco nunca pudo permanecer indiferente. En aquellos días, San Juan Bosco tuvo un sueño que le causó un dolor profundo. Vio a dos jovencitos, a los cuales conocía, saliendo de Turín para dirigirse a Becky. Pero cuando llegaron al puente de Po, se les echó encima una bestia de aspecto feroz. Esta, después de haberlos embadurnado con su boca, los arrojó al suelo y, revoleándolos largo tiempo en el fango, los dejó recubiertos de tal suciedad que solo el mirarlos causaba náuseas. San Juan Bosco narró este sueño a alguno de los que estaban con él, diciendo los nombres de los dos jóvenes que había visto en el mismo, y los hechos demostraron que no se trataba de mera fantasía, pues aquellos dos infelices, después de abandonar el oratorio, se dieron a toda clase de desórdenes. Testigo del relato de este sueño fue el fiel Buzzetti, una de las primeras figuras del oratorio a pesar de su condición de coadjutor, vocación que siguió por imposición de los hechos. Nacido en Caronno Ghiringhello, provincia de Lombardía, el 7 de febrero de 1832, vivió con San Juan Bosco hasta la edad de 59 años, en que murió en el oratorio un 13 de julio. Fue uno de los cuatro escogidos por el santo para fundar la congregación salesiana, recibiendo el hábito talar el día de la purificación de Nuestra Señora de 1851, fecha en la que el oratorio se celebraba también la fiesta de San Francisco de Sales. En marzo del año siguiente, como consecuencia de un accidente pirotécnico, perdió el dedo índice de la mano izquierda, accidente que le obligó a dejar la sotana. Continuó viviendo con San Juan Bosco y durante muchos años, debido a su gran delicadeza de conciencia, no se atrevió a profesar hasta que en 1878 dio definitivamente su nombre a la congregación. Entrevista con Comollo y precio de un cáliz. Año de 1847. Luis Comollo fue compañero de San Juan Bosco en el seminario de Chieri. Joven de raras virtudes, pronto entabló estrecha amistad con el santo. Luis era el monitor de Juan y viceversa. Amistad pura, desinteresada, de noble, de verdadera emulación. De salud enfermiza, Comollo llegó a desmejorar visiblemente y, acentuándose el mal, murió santamente el 2 de abril de 1839. Esto afligió profundamente el corazón sensibilísimo de Juan, causándole al mismo tiempo graves trastornos en la salud. Los dos amigos y émulos en la virtud discurrieron sobre cosas espirituales, llegaron a prometerse recíprocamente, entre broma y serio, el comunicarse después de la muerte la suerte corrida al pasar los umbrales de la eternidad, promesa que conocían muchos otros de sus compañeros. Y precisamente la noche del 3 al 4 de abril, o la inmediata siguiente al sepelio de Comollo, hacia la madrugada y cuando todos dormían, oyóse un estruendo formidable en el dormitorio de Juan, mientras una luz vivísima avanzaba hacia su cama. Y una voz le decía clara y distintamente: «Bosco, Bosco, me he salvado». Cesó seguidamente el ruido y poco a poco desapareció la luz. Juan, incorporado en el lecho y sobrecogido ante aquella visión, distinguió perfectamente la voz de su amigo, quien había venido a cumplir la palabra empeñada. Los seminaristas que ocupaban las camas inmediatas también lo oyeron. Los más aterrados saltaron del lecho y, agrupados en torno al vigilante, pasaron levantados el resto de la noche, no faltando quienes fueron a refugiarse a la capilla. El hecho produjo el consiguiente revuelo, pero todo sirvió para poner de relieve la recia personalidad del seminarista de Becky. Este llevó, sin embargo, la peor parte, pues el acontecimiento le costó una enfermedad larga y penosa. Después, amaestrado por esta experiencia, solía aconsejar que no se hicieran tales pactos, pues no es fácil a la flaqueza humana soportar las relaciones con lo sobrenatural. Al producirse, pues, el sueño que vamos a exponer a continuación y en el que aparece nuevamente Luis Comollo, habían pasado ya más de 6 años de la muerte de este. He aquí lo que narra don Lemoine. La habitación ocupada por San Juan Bosco fue siempre considerada por los jóvenes como el santuario de las más bellas virtudes, como un tabernáculo en el cual la Santísima Virgen se complacía en manifestarle la voluntad divina, como un vestíbulo que ponía al oratorio en comunicación con los renglones celestes. Y cuantos se personaban en ella no podían por menos de experimentar un sentimiento de profunda reverencia. Mamá Margarita no pensaba diversamente. Ella misma había trasladado su propio lecho a la habitación más próxima a la de su hijo. Estaba persuadida, pues así se lo habían demostrado algunos detalles, de que su hijo pasaba en oración gran parte de la noche y de que en aquellos días sucedía algo sorprendente que ella no sabía explicar. En efecto, Margarita contaba al joven Santiago Vela que en cierta ocasión, algunas horas antes del amanecer, había oído hablar a San Juan Bosco en su habitación. Unas veces parecía que contestase a las preguntas que se le hacían y otras que respondía a su interlocutor. A pesar de la atención de la buena mujer, no pudo entender ni una sola palabra de aquel extraño diálogo. Por la mañana, aunque tenía la seguridad de que nadie podría entrar en la habitación de San Juan Bosco sin que ella lo notase, preguntó a su hijo con quién había estado hablando. Este le contestó: «He hablado con Luis Comollo». «Pero Comollo hace años que murió», replicó Margarita. «Y con todo es así. He hablado con él». San Juan Bosco no añadió explicación alguna, dando muestras de que una gran idea le preocupaba. Entendido el rostro como una brasa y con los ojos extraordinariamente brillantes, fue presa de una emoción que le duró varios días. El joven Santiago Vela, que figura en este relato, fue uno de los afortunados elegidos por San Juan Bosco en 1849 para formar la congregación salesiana. Vistió el hábito clerical de manos del fundador el 2 de febrero de 1851. Poco tiempo después, continuó don Lemoine, San Juan Bosco necesitaba un cáliz y no sabía cómo adquirirlo, pues no disponía de la cantidad necesaria para comprarlo. Cuando he aquí que una noche le fue indicado en un sueño que en su baúl había una cantidad suficiente para tal objeto. A la mañana siguiente fue a Turín para varios asuntos y mientras caminaba con la mente fija en el sueño que había tenido la noche precedente, pensaba al mismo tiempo en la satisfacción que sentiría si aquel sueño se hubiera trocado en realidad. De forma que se decidió a volver a casa para registrar el baúl. Al hacerlo, se encontró en él 8 escudos, precisamente la cantidad que necesitaba para la compra del cáliz. Ningún extraño podía haber puesto aquella suma allí, porque la casa estaba siempre cerrada. Su madre no disponía de dinero como para proporcionarle semejantes sorpresas, quedando también ella gratamente sorprendida cuando supo lo sucedido.